Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove. 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove. Te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Casa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Casa, llevamos la felicidad a tu mesa. Casa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.casaalimentacion.com. Fernando, ¿qué nos traes?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la felicidad en el trabajo y cómo ayuda a la productividad, porque hay datos que son muy interesantes. Respecto a eso, España tiene algunos problemitas y en realidad estoy trayendo un tema de trabajo. Bien. Porque resulta que estamos atendiendo a la comunicación de una empresa, una APP, que se dedica a hacer felices a las empresas. Y les da productividad y les da una serie de cosas. Y digo, jolín, ¿qué tema más chulo es?
Una empresa, ¿no?, que se dedica a repartir felicidad entre las empresas.
Bueno, es una aplicación, bueno, sí, que facilita muchísimo la comunicación, la intercomunicación, digamos, todas las cosas. De hecho, se llama Happydonia, de happy, de felicidad y demás, exacto. Y realmente hay cosas muy, muy interesantes. Entonces, mira, creo que es un buen tema. Pero antes, Ramón,
dime,
traigo, porque sí, este cliente se confundió, pero hubo otro que sí me reconoció el otro día. Dice, ¿tú estás con Ramón en el programa? Y digo, pues sí. Y entonces, José Javier.
Muy bien.
Te manda muchísimos saludos, te escucha hace años.
Gracias, José Javier.
Ahí está, ahí un gran abrazo para ti, le dije.
Un abrazo.
Nos acordó, dice, no te vas a acordar. Sí, nos acordamos.
Sí, sí, nos acordamos. Y nos acordamos y luego decimos el nombre, sí, correcto y tal, exacto, pese al estado etílico con el que te, sí, puedan pillar. Sí.
Muy bien.
Habla. Así, felicidad.
Muy bien, vamos a ello. Hay una cosa muy curiosa. Hay empresas como Apple, como Google, todo esto. No sé si habéis oído hablar de las oficinas de Google, porque son,
sí, son very famosas. Han hecho hasta documentales sobre, sí, ellas.
Exacto. Uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué simplemente por tener bonitos o el decorado? No, porque eso contribuye a que haya un ambiente de trabajo distendido,
unas vidas muy bonitas con juegos de ping-pong, futbolín, tobogán.
Y porque tienen toda la pasta del mundo también, ¿eh?
Bueno, también.
Se lo pueden permitir.
Sí, pero lo curioso es que hay pymes, o sea, empresas que no es que sean, sin embargo, se empiezan a preocupar por eso. O sea, por ejemplo, el cambiar en una habitación algo que tenga un elemento de color, por ejemplo. Mira, aquí en Valencia hay una empresa que me resultó muy interesante porque cuando fuimos a la reunión, en la sala de reuniones había como una especie de furgoneta partida por la mitad, esas clásicas de los Volkswagen, exacto, así, todo pintado como si fuera con playa y todo, o sea, súper chulo el ambiente. Hubo un momento en que cortaron la reunión, dice, mira, disculpa, es que siempre hacemos un momento de meditación y relajación y que no sé qué está. Cortaron ahí, una empresa aquí en Valencia, ¿eh? O sea, y aparte hay varias metidas en esa movida. Resultados de esto, o sea, por ejemplo, Apple es otra de las empresas que se mueven, digamos, en ese sentido. Resulta que no lo hacen porque simplemente el amor a la...
Lo hacen para tener atrapada a la gente y que pase ahí mogollón de horas currando.
También.
Vamos.
Y sobre todo
porque una secta.
Les aumenta la productividad.
Sí, es más, tienen unos comedores fantásticos, sí, todo tipo de dieta,
gimnasios,
de vegano, vegetariano, carnívoro, tal. Pero, como digas, no, me voy a comer fuera un rato, te miran mal. Y te lo tienen en cuenta. Te quieren tener ahí atrapado en esa burbuja de mundo feliz, que tú estás muy contento y muy feliz, entonces estás 15 horas al día currando para ellos.
Sí, sí. Bueno, hay algunos que sí, otros no tanto, ¿no? O sea, no todas las empresas tienen esa mala onda, digamos.
Desde luego.
¿No? Pero hay o sea, lo que está comprobado es que si eres feliz,
hombre, claro,
produces muchísimo
mejor,
más.
Produces
pero
más,
es hombre. Que tu cabeza reacciona más. Yo me doy cuenta conmigo mismo, ¿no? O sea, si estoy entusiasmado con algo, las ideas me empiezan a brotar en forma mucho más entusiasta. De hecho, ha habido estudios que han, o sea, hay personas que han ido a trabajar, ha sido igual, pero a algunos de ellos les han dado, hola, que no sé, mira, toma, un chocolate, ¿no? Y esa persona que se le dio el chocolate o que tuvo una actividad diferente, por ejemplo, hay algunas empresas que llevan, que un día al año permiten llevar las mascotas. Entonces es el día de las mascotas y ahí, bueno, eso crea una sensación de felicidad que se comprobó que las personas que no practicaban eso rendían menos que las que sí practicaban, ¿no? O sea, cuanto más actividades de ese tipo hacen, aumenta mucho. Por ejemplo, y hay datos concretos, el aumento de la productividad en general es el 31% como promedio. Ha habido casos extraordinarios de un 88% y hay otros casos que, digamos, es menos, ¿no? O sea, pero además de eso, el 30% de reducción del absentismo. O sea, muchos, no, yo no voy a trabajar. No, 30% menos. Es importante, ¿eh?
Sí,
o sea,
de cada
100 días que salías, ahora son 30 menos, ¿no? O sea, que baja bastante. El talento, la retención del talento. Sabéis que ahora hay muchísima pelea, digamos, preocupación por retener los talentos.
Sí.
Porque por lo general, la gente muy capacitada, claro, otras empresas los quieren con ellos. Estamos hablando de todo tipo de profesionales. Y entonces, claro, cuanto más estímulos tienes para quedarte en ese sitio, es fundamental. Y aumenta en un 44% la retención del talento. O sea, que es importante porque casi la mitad de los que se te iban ahora los estás manteniendo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el alza en las ventas se refleja una media de, por ejemplo, un 37%. O sea, que son cifras
asombrosas.
Asombrosas,
no son pequeñas minutas.
Y estamos hablando del promedio, ¿eh? Las fuentes de estos es Gallup, por ejemplo, el último estudio de la felicidad en el trabajo. Y otras empresas de aquí, de Valencia también, de España, que han hecho estudios similares y que, bueno, encuentran en todo esto algo muy, muy interesante. ¿Cómo se consigue esa felicidad? Porque si, por ejemplo, algún empresario nos está escuchando...
Andrés Tata, muy buenos días.
Buenos días.
¿Subiendo el sueldo?
Esa es una buena motivación, una buena sin duda. Motivación, no. Pero curiosamente no es
la principal.
No es la principal. Sí, ibas a decir
no,
algo.
Iba a comentar al hilo de esto, ya que Ramón me ha dado la bienvenida, sí, sí. Y interrumpiéndote un poco, perdóname, que Philip Kotler, que es uno de los gurús del marketing todavía vivo y que en esta época digital sigue siendo bastante gurú, en una conferencia ante empresarios españoles decía que los empresarios españoles se asombraban de que entre muchas empresas de Estados Unidos hubiera un gimnasio en la empresa. Dice, parece que es que quieran, no sé, que la gente no trabaje. Y dice un señor que tiene gimnasio en su empresa no se va al gimnasio al mediodía. Claro. Un señor que va regularmente al gimnasio tiene mucha más salud, sí, y claro, no tiene ausentismo. Sí. Entonces, no sé si lo habéis comentado. Sí. Porque yo,
lo que comentó Ramón.
Por encima, que era un poco de para tenerte más horas
claro.
ahí.
Claro, no, y además porque la felicidad en el trabajo también viene de cosas como esta.
Sí. ¿Mm?
El caso, ahora antes como ya te han interrumpido y ahora ya te dejamos. No, el caso,
estamos para eso.
El caso más, digamos, extremo que yo leí, unas declaraciones de una ejecutiva de Hewlett Packard que se salió, esto es lo que creo que Ramón llama la secta, donde en Hewlett Packard, en Estados Unidos, no solamente aparte de todo lo que estás contando y las condiciones en la empresa y gimnasios, te obligaban de alguna manera a que tu vida social fuera con propia gente de la empresa. Si podías casarte dentro de la empresa y tener familia dentro, de casarte muchísimo mejor. Te aumentaban el... Es decir, eso sí que era una secta. Esta mujer se salió y lo escribió todo y denunció...
Unos grandes almacenes aquí. Teníamos una compañera en la radio que estuvo trabajando cuando estudiaba periodismo de dependienta. Y de alguna manera muy sutil intentaban que se ennoviase con otro dependiente, que ella eligiese, pero intentaban que surgiese historias de amor, que se casasen y la misma empresa, esos conocidísimos grandes almacenes, te daba el dinero de la hipoteca. Y de esa manera ya te tenían toda la vida.
Ajá. ¿Y qué, vale. qué es mejor? Porque yo...
que igual eso no es malo.
En la caja de ahorros y Monte de Piedad de Valencia... existían las sagas de gente que su padre trabajaba, sí. su tío también, y no estaba no solo mal visto, sino bien visto. Cuando se llegó a Bancaja, sobre todo en los últimos tiempos, estaba prácticamente prohibido que la hija, por mucho que valiera, y la sabía que valían, de un ejecutivo, digamos...
Entrase
a trabajar. Se cambió completamente la norma.
Pues fíjate cómo acabó todo.
A mí me gustaba más la antigua.
No sé yo.
A mí me gustaba
entonces,
más.
Entonces, el sueldo no es lo más importante para lograr esa felicidad.
Me porque el caso de esta mujer se salió porque la intrusión en tu vida personal era total. Subrepticiamente recibía, siempre habían actos sociales de la empresa. Este fin de semana hacemos un baile de no sé qué. Este fin de semana nos vamos de picnic a no sé qué, excursión. Y si no ibas a esas actividades sociales en tu tiempo libre de la empresa, te miraban mal y sabías que al final o no ascendías o de tal manera que te tenías que casar con gente de la empresa, ir a todos los bailes y reuniones y comidas de la empresa. O sea, se metían en tu vida total. Sí, el intrusismo
y
era total.
Hoy sigue pasando un poco en algunos sitios. ¿Eh?
Sin embargo, eso en realidad favorece el estar ahí en el propio ombligo de la empresa, sí. pero no favorece la felicidad propiamente.
No, claramente esta mujer
que
se fue.
Es un tema un poco
eso es lo que creo que llama Ramón sectas,
digamos, ¿no?
Entonces eso no es el sueldo lo principal para la felicidad.
No, y es curioso porque además se han hecho pruebas donde gente que gana unos sueldos brutales, o sea, y sin embargo, por ejemplo, tienen un jefe o una persona que jamás les reconoce nada, ¿no? Como está la filosofía de que es tu deber, ¿no? Y aunque hagas la segunda, tercera milla, tú eres profesional y esto es tu deber y se acabó. Y suficiente pasta te pagamos ya. Sin embargo, hay gente que se va de esos trabajos ganando menos dinero a un trabajo donde haya menos estrés, donde esté más reconocido. A veces el hecho que te digan, jolín, Ramón, qué bueno que eres, qué bien que has hecho eso, ¿no? Eso...
Se puede valorar más y ayuda más a la felicidad en el
eso,
trabajo.
Eso o te pagamos 50 euros más, o 100 euros más, o lo que sea.
Ramón cogía los 100 pavos, ya te lo digo yo.
Le da
igual las críticas.
Pero ¿por qué? Porque ya tiene elogios por otro, o sea, reconocimiento por otro lado.
Está muy reconocido ya.
Claro. Entonces, eso es importante, el hecho
además,
de
reconocer. Además, ahora hace falta para las ruedas del coche los 100 pavos.
Que haya que un trauma.
Hay uno de los puntos que justamente hay, porque ¿cómo? logras esa felicidad, ¿no? En una empresa. Y uno de los puntos es la gratitud y el reconocimiento. O sea, que haya, pero no solamente pon esto de que, ay, y con que ahora comisión y demás, sí, perfecto, ¿no? O sea, si vendes más o produces más, que recibas por eso, me parece perfecto. Hay muchas empresas que, por ejemplo, los trabajadores que han hecho una investigación, que han sacado ese beneficio, aunque ha sido financiado por la empresa, participan de la patente, se llevan un porcentaje de lo que han conseguido, digamos, con eso, ¿no? Bueno, después hay otra serie de cosas, tener el apoyo, conocer, escuchar a la persona, que te sientas libre de expresarte. En este caso, por ejemplo, el ejemplo que tú mencionabas, en realidad no tenías del
no
todo
hay
libertad.
Mucha libertad de expresión.
Claro,
¿no?
Entonces ese tipo de cosas no es precisamente lo que más favorece, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante tener eso en cuenta, sobre todo porque hay empresas de España, o sea, no quiero equivocarme, el 59% de los trabajadores españoles sufren de estrés en el trabajo. Y eso representa el 30% de las bajas. Y se calcula que para 2020, los temas de salud emocional representarán la primera causa de baja. O sea, no el hecho de que, bueno, me accidenté y tuve esto, sino el hecho de que me siento mal, estoy deprimido, estoy muy estresado, estoy sobre... Y bueno, y eso provoca esto.
Silvia.
Vale, te leo algunos whatsappitos.
Para Fernando.
Vale. Una amiga mía estuvo trabajando en Google en Dublín. Para entrar tuvo que pasar unas pruebas muy duras. Y luego en el trabajo tenía una tensión constante porque tenía que cumplir unos objetivos. Tanta tensión pasó que dejó el trabajo en Google. Dice, soy Tony Girona.
Un abrazo, Tony.
A ver, dicen que en España tenemos poca productividad. Que se lo pregunten a la Ford o a Citroën y a la Opel con maquinaria.
Yo creo que es mentira.
Somos los más productivos de Europa.
Somos muy buenos currantes, sí.
En España, si fuéramos el doble de productivos, despedirían a la mitad, me dice otro.
Esa es buena.
Me dice, por cierto, qué asco da que se busque la felicidad de las personas para que sean más productivas, peor que Orwell o Huxley. Uh-huh. A ver, ¿en dónde trabajo? Estamos 12 horas diarias, nos llevan con el látigo, las buenas ideas se castigan, muy mal ambiente por culpa del jefe, continuas bajadas de sueldo. Si por la empresa fuera, nos encadenaba para hacer más horas. Y eso pasa a día de hoy. Vaya. Yo en mi empresa doy de todo eso que decís que fomenta la felicidad en el trabajo, pero no soy tan largo con los sueldos. Se acaban yendo, buscan la pela.
Bueno, es que es una conjunción en realidad de lo que preguntabas, evidentemente, si no te sientes, porque es una manera de no sentirte valorado.
A ver, el que dice lo del gimnasio, que a lo mejor si les podía poner camas mejor, así no perdía tiempo ni de venir al trabajo.
Eso, que pongan habitaciones que se nea a dormir. Y lo sigan.
Me dice, esta es para Tatay, yo curro para Vicente Ballester, cazador de toda la vida, y tiene una empresa que es una pasada, para mí un 10, y valenciana, y está en todo el mundo, de nombre Blue Mac, está en Baiduxo.
¿Los conoces?
La empresa no, Vicente Ballester me suena mucho. Claro. Vale.
Y este que me dice, todas estas bajas se solucionan siendo autónomo. También me manda logotipo de
los que se Fernando, muchísimas gracias.
Un placer.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana. ¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Caballeros, en Globomoda hay una promoción increíble para vosotros.
60% de descuento sobre los artículos seleccionados de las sneakers hombres Sergio Tacchini y Carrera.
Comodísimos calzados para el tiempo libre por solo 19,90 en lugar de 49,90.
Globomoda, grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio.
Globomoda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Federico Barona. ¿Qué?
¿Qué?
¿El mundo chino es Fu Manchu o...?
No, no, esto no es, únicamente un problema del mundo chino. Esto es la consecuencia de una legislación antiblanqueo de capitales que se empezó a gestar intensamente con el 11S americano. Eso lo hemos dicho alguna vez.
¿Sí?
Cuando los americanos les atacan dentro de sus fronteras y se dan cuenta que parte del dinero con que se habían financiado los atentados vienen de paraísos fiscales y pues deciden acertadamente, bajo mi punto de vista, controlar todos los flujos monetarios. Para controlar los flujos monetarios tienes que hacer varias cosas. La primera de las cosas que haces es intentar eliminar o controlar los paraísos fiscales, que como hemos dicho aquí alguna vez, son sitios donde tú puedes tener el dinero de forma anónima. intentan controlar también las cajas de seguridad situadas en determinados territorios donde hay billetes escondidos en las mismas. Intentas controlarlas. Estamos hablando en teoría. A la vez, intentan que los flujos de dinero que lleguen a España o que lleguen a la Unión Europea o que lleguen a Estados Unidos estén controlados con su origen. Por ejemplo, dentro de toda esta sistemática antiblanqueo de capitales, una de las cosas que se exigen ahora una de las cosas que se exigen ahora cuando constituimos una sociedad o cuando una sociedad va a hacer cualquier negocio jurídico es manifestar notarialmente quién es el poseedor último de esa sociedad. Dicho de otra forma, si yo mañana voy a comprar un inmueble y la sociedad se llama Tableros Pepito, tengo que manifestar públicamente ante notario quién es el poseedor último de esa sociedad. O sea, esa sociedad es de Ramón Palomar, aunque tenga una estructura de 47 sociedades mentales, ¿vale?
Eso es para evitar testaferros, ingenierías.
Evidentemente, eso es para evitar que alguien que no debería poder comprar ese piso, ese inmueble, lo compre. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Evidentemente, se trata de una legislación bastante dura, pero vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con ella, aunque sea incómoda, porque, por ejemplo, es una legislación que también evita que cuando en una compraventa uno de los dos o los dos sea un empresario o un profesional, no pueda pagar más de 2.500 euros en dinero. Por ejemplo, si ahora nos vamos a comprar un coche, nadie puede pagar en billetes más de 2.500 euros.
Un coche, un super sofá, cualquier una super tele,
estamos hablando de un coche, más de 2.500
en metálico, no se puede
pagar. Y no se pueden pagar o sea,
¿y tú eso cómo lo ves, Fede?
Yo lo veo bien. Es que te sigo contando, a mí me parece una legislación adecuada. O sea, a mí me parece una legislación donde tú estás controlando el dinero, de dónde viene el dinero y los flujos monetarios. Yo lo veo bien y ahora apuntaré una serie de cosas que no veo tan bien, ¿vale? O, por ejemplo, recordar también que nosotros no podemos viajar fuera de España con más de 10.000 euros en el bolsillo, en dinero. O sea, yo no puedo ir a donde
no
sea
mal,
con 11.000. Claro. Bueno, no está
bueno,
mal.
No,
todo esto es relativo. Claro, todo esto es relativo.
Nosotros, claro. Dices, vamos,
no, yo realmente no puedo, yo realmente no puedo viajar con más de 10.000 euros ni con más de 500, yo creo.
Vale,
no lo tengo.
No,
que nada.
Evidentemente. Evidentemente, 10.000 euros es una cantidad. Bueno, es como todo. Tú cuando pones una cifra absoluta, a una gente le parecerá muchísimo y a otra gente le parecerá poquísimo. O sea,
claro.
Yo creo que 10.000 euros es una cantidad incluso alta, ¿vale?
Es razonable.
De hecho, yo creo que es alta, pero bueno. Se intentó que bajarle de los 2.500 a los 1.000 euros el pago en el 2016. Finalmente no salió, pero bueno, la tendencia va a ser que el dinero físico vaya, entre comillas, desaparecer o tender a desaparecer. De hecho, han anunciado que van a dejar de imprimir billetes de 500
¿sí?
euros, con lo cual a nosotros tres nos han fastidiado bastante.
Desde luego, vamos.
Sí. No sé lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque ya más de los que tenemos no vamos a poder tener, no. Mon.
Pues mira, yo si no los haces, los imprimiré yo y ya está.
Claro, es lo que hay que hacer. Bueno, dicho esto, ¿qué ha pasado con el mundo chino? Pues que de repente, presuntamente...
No, porque todavía con manifestaciones que vemos en los telediarios de mis cuentas racistas, además acusan de racistas,
claro,
y el banco ha dicho, oiga, que yo cumplo la ley, es usted que está fuera.
Presuntamente, dentro de toda esta legislación antiblanqueo, les han exigido lo que nos exigen a todos, o sea, pues carnet de identidad nuevo, un no sé qué, el origen del dinero, qué hace usted con no sé qué, y muchos de ellos, presuntamente, no cumplían con estos requerimientos, porque directamente no contestaban, y entonces el 1 de febrero les bloquean las cuentas. Dicen, mire, yo tengo, además... Por parte del banco entiendo que está bien hecho. No es un exceso de celo ni nada, sino simplemente usted no cumple los requisitos antiblanqueo, yo corto el tema. Le bloqueo la cuenta.
Y digo yo presuntamente, ¿no es un poco extraño que esta medida haya afectado tanto al mundo chino que siempre se han rumoreado cosas presuntamente?
Vamos a ver, esto ha afectado a todos. Lo que pasa es que el mundo chino se ha organizado para escenificar su enfado. Y nos han llamado racistas y nos han llamado de todos. Esto nos afecta a todos. O sea, el tema antiblanqueo, consciente o inconscientemente, nos afecta a todo.
Si hay algo que no tiene un banco, es racismo. Si tienes títulos,
bueno, yo espero que algún,
te abres
algún,
la puerta.
Yo espero que algún oyente luego nos mande un WhatsApp preguntando la eterna pregunta. ¿Y los chinos cuando llegan a España están 3 años sin pagar impuestos?
Por favor, dilo ya.
Voy a contestar.
Vale.
Técnicamente. ¿Eh?
Es que el otro día me lo volvieron a decir asegurando.
No, no.
Que no pagan impuestos los chinos. Ramón, dije, pero vamos a ver, tú eres que Hacienda, si no perdona a nadie.
Lo voy a contestar técnicamente. Si no se me entiende, por favor, lo repetiré las veces que haga falta. No.
No
es verdad.
Ah, no es verdad.
Claro que no es verdad. Aquí paga todo el mundo desde el minuto uno.
No, no, claro. No, 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 pero es que...
Es que a mí hace poco me lo contaban asegurando que no, Ramón, que los chinos no pagan impuestos. Que no, hombre, que no.
Claro, claro, no. Que he dicho no. No es verdad. ¿Qué quiero decir?
No es verdad, es que hombre.
Yo también a mis intervenciones les intento dotar con un halo de misterio.
Claro.
Es que si digo todo así, yo que soy así muy cuadriculado, intentando aprender de vosotros, que sois mis grandes maestros.
Y había gente volviéndose loca de vienen aquí a quitarnos.
No, pues bueno, la verdad es que no es así. O sea, no, pero ni los chinos, ni los mexicanos, ni los neozelandeses, ni los de Torrente. O sea, la ley es para todos y punto, y punto, y se acaba, ¿vale? Eso no tiene nada de verdad y no.
Pero fue un bulo que se extendió una barbaridad.
Ya,
sí. Que son esas cosas de repente que se extienden y dices, vamos.
Si quieres, revisamos bulos que se han extendido y son muy simpáticos. Vale, vamos a ver, todo esto está muy bien, ¿vale? Pero yo creo que tendríamos que ir bastante más allá que todo esto. Otro de las grandes bolsas de dinero negro, de fraude, es el sistema de módulos de tributación en módulos. El sistema de tributación en módulos dice que determinadas actividades pagan una cuota fija, hagan lo que hagan, facturen lo que facturen, ingresen lo que ingresen. Con lo cual, presuntamente también, a esta gente, como no tiene que demostrar que ha comprado nada, presuntamente no les interesa comprar con IVA porque se lo ahorran. Entonces, presuntamente, y bueno, esto no es presuntamente. Si queremos acabar con las bolsas de dinero negro, una de las cosas que tenemos que hacer es acabar con el sistema de módulos en la agencia tributaria. Otra cosa que deberíamos hacer en esta época de la transparencia y del antiblanqueo de capitales y de todos somos felices y es bonito, es que cuando un ente público contrate con una empresa, sea el contrato menos de 18.000 euros o mayor, me da exactamente lo mismo, publicar a quién es el titular real de esa empresa.
Muy bien.
O sea, Ramón Palomar puede montar 1.000 empresas y hacer 1.000 contratos de 18.000 euros presuntamente con un ente público. Y entonces, si publican quién ha contratado, publicarán 1.000 empresas que presuntamente no tienen nada que ver entre ellas. Si publicaran quién es el titular real, aparecería que Ramón Palomar ha contratado 1.000 veces con la administración pública, con el ente público. Entonces, es otra
¿Y eso
medida.
No se hace?
No.
Pues caray, parece algo muy evidente que habría que hacerlo.
Sí. Pero vuelve a la pregunta. ¿Y eso no se hace? No.
¿Te acuerdas lo que hemos hablado al principio del programa?
Claro.
Que ahí es donde quiero yo transparencia, en este tipo de mandangas.
Claro, pero
si ahí
es muy,
quiero
además,
yo transparencia.
Es muy sencillo, vamos a ver. Es muy sencillo y es algo público, quiero decir. O sea, no es que tú vas a hacer nada. Tú lo único que vas a hacer es que, de acuerdo con la ley antiblanqueo, el artículo no sé qué establece que todas empresas tienen que manifestar quién es su titular real. Bueno, pues nada, en un ejercicio de transparencia, los entes públicos publican en su web de transparencia, que depende del conseller de transparencia, con quién están contratando en último lugar. Yo lo veo lo más sensato, lo más lógico
y
lo más razonable del mundo.
Pero eso es como alguien del gobierno dice que hay que apretarse el cinturón cuando ellos no lo hacen. Entonces vamos a lo mismo.
No, eso es peor, te explico. Porque este señor puede no apretarse el cinturón con su sueldo de 60 o 70 mil euros, que podremos estar o no de acuerdo en que se lo gana. Ese es su problema. Pero es que la, entre comillas, no buena utilización del dinero público, de mis impuestos y de tus impuestos, o la no transparencia de la utilización del dinero público, a mí sí que me afecta.
Claro.
O sea, yo, tú que mañana decidas que los gin tonics los vas a pagar a 15 euros, puede parecer bien o mal, pero es tu dinero, es lo que te dé la gana con él. Pero es que el otro es mi dinero.
Bueno, el sueldo de ellos también viene de nosotros.
Pero hoy podríamos discutir sobre si es mucho, es poco o es regular, que ya anticipo. En unos casos es poco y en otros, ¿sí? En otros casos es un donativo.
Claro.
En otros casos es un donativo. Pero lo que quiero decir es, vamos a hacer un ejercicio de transparencia. Es algo que está en la ley antiblanqueo, no estamos pidiendo nada raro. Lo hemos pedido, ¿eh? Ya lo hemos dicho.
Y tengo una pregunta. ¿Hay algún partido político que diga que eso no se hace y que se tiene que hacer?
No.
Ah...
En líneas generales.
No. O sea, los que vienen, los que en cada selecciones
vienen. ¿Qué he entendido? No. No hay. Y ahora estoy esperando los programas de los partidos políticos y yo me comprometo porque yo se lo he dicho a todos los partidos políticos, ¿eh? Me comprometo a leer los programas y ver si en alguno lo pone. Me estoy comprometiendo.
¿En líneas generales tenemos unas buenas medidas antiblanqueo?
Sí, en líneas generales tenemos unas buenas medidas antiblanqueo en la Unión Europea. Es un tema que depende de la Unión Europea. Y sí, sí, en líneas generales tenemos unas buenas líneas
antiblanqueo. Y el mundo chino no tiene razón en esta ocasión.
No, vamos a ver. Es que no
lo que tiene es un poco de cara, digo.
Quiero decir,
yo,
al final las leyes antiblanqueo nos afectan a todos los que vivimos en la Unión Europea. Tenemos unas buenas leyes antiblanqueo que deberían ser completadas con otra serie de medidas, como son los temas de transparencia, como son los temas del sistema tributario de módulos, y 10 o 12 o 15 medidas más que razonablemente se tendrían que tomar, o como son la eliminación de los billetes de 200 y de 500, que no creo que no tienen ningún sentido para el tráfico mercantil, y más cuando ahora todo se hace con transferencias automáticas, con transferencias bancarias, no tiene ningún sentido. Incluso, fíjate qué barbaridad te voy a decir, y la eliminación del papel moneda, cada vez tiene menos sentido el papel moneda.
Yo soy poco de tecnología, que ya me gusta el papel moneda.
Ya lo sé, pero tampoco gastas mucho, con lo cual tampoco te...
Ya.
No eres de muy gastar.
No.
Pero recuerda, Ramón,
soy una austera,
que yo aquí lo he comentado muchas veces, yo tuve la casualidad que fui a un famoso sitio a pedir comida para llevar cuando estaba en traspaso y llegó un chino y dijo, ¿cuánto pides? Y dice, no, ya teníamos que hablar. Y dice, no, dime cuánto pides que yo mañana te lo traigo, uno detrás de otro, al contado.
Bueno, es que eso
hace muchos años.
Eso es lo que la ley antiblanqueo no permite.
Exacto.
Como tampoco permite que vayas con tu bolsa de Munich 72 a comprarte un coche.
Claro.
Como tampoco permite todo ese tipo de cosas, o que vayas a comprarte un reloj a donde sea y pagues en dinero. Eso me parece bien, por supuesto que me parece bien, claro que me parece bien, es que no me puede parecer mal.
Fede, ya que eres nuestro economista de cabecera, rumores sobre que antes de que acabe este ciclo político querían ver si cambiaban la reforma laboral, que en general ha reportado más alegrías que disgustos.
Pues hombre, vamos a ver. Yo también en esto soy bastante, bastante claro. Si tú eres como colecciones, ya no puedes empezar a modificar nada. O sea, que lo modifique
por decreto
el que venga.
Ley, además.
Claro, que lo modifique el que venga. Pero no, esto es ni un tema partidista ni nada. O sea, ahora hemos decidido, se ha decidido por parte del presidente del gobierno, que es el único que lo puede decidir, se ha decidido convocar unas elecciones generales, que además van a ser un mes antes que las elecciones municipales, autonómicas y europeas.
Con lo que conlleva...
Con los 200 millones de euros que conlleva de más coste. Pero bueno, eso es una decisión que ha tomado él, que aún nos puede parecer bien, mal o regular. Pero
ha justificado eso, quiero decir, porque yo creo que si
tiras nada.
200 millones de euros a la basura...
No lo ha justificado usted con Fede.
Eso no lo ha justificado, pero bueno, pero eso es una
¿Tienes
decisión.
Tienes que dar una explicación.
O no lo ha dado. O sea, quiero decir, es una decisión. Eso es una decisión que ha decidido tomar, la ha tomado y ya está. O sea, no... Y las urnas le pasarán o no... le pasarán o no la cuenta de lo que ha hecho. Si a la gente no le parece bien, no le votará, y si le parece bien, le votará, y esto es democracia, y eso tiene que ser así, y punto, ya está, ¿no? Entonces, ¿es legal que lo haya hecho? Sí, y a unos nos parecerá éticamente reprochable y a otros no, ya está, sin más. No tiene más historia ni más recorrido esto. A mí, por ejemplo, no me parece bien, sinceramente. Pero bueno, dicho esto, sí, nosotros hemos convocado unas elecciones para el día 28 y hemos convocado otras elecciones para el día 25, pues lo que tenemos que hacer ahora es no hacer ninguna reforma que al final no deja de tener un tinte político para decir yo he reformado esto de cara a unas elecciones y ponerte las medallas. No, esto yo entiendo que no debe ser así.
No es juego limpio.
Porque al final volvemos a lo de siempre, estamos utilizando la economía para tus beneficios políticos y eso es lo que no me gusta. No me gusta de ningún gobierno, o sea, me lo habéis oído hablar con gobiernos de derechas, de izquierdas y de centro. A mí no me gusta que se utilice la política, a mí no me gusta, y lo he dicho también, que hemos criticado muchísimo a Italia, nos hemos reído de Italia, aquí en esta mesa nos hemos reído de Italia. Tú imagínate cómo nos verá un alemán que desde el año 2015 tuvimos unas elecciones, las tuvimos que volver a repetir porque no nos pusimos de acuerdo, luego una moción de censura, luego hemos convocado que sí que no, al final hemos convocado para el 19 elecciones, desde el 15 al 19 llevamos 4 elecciones, 3 elecciones, una moción de censura. Nos ha aumentado la deuda hasta el 1,1%, hay unos señores que se quieren ir y uno está en la cárcel y otro fuera, y nos reímos de los italianos. Pues a lo mejor no tendríamos que reírnos tanto de los italianos y mirarnos a nuestros pies, ¿eh? Es muy triste lo que os estoy diciendo, pero es que es así.
Así un poco...
Yo estoy pensando que aumentan las posibilidades de que te llamen para el día de las elecciones para estar en la urna.
Pero aumentan tremendamente, ¿eh?
Y me acabo de bajonar porque no puedes decir que no.
Hombre, te pagan 60 pavos, ¿eh?
Pues ya por, yo por 60 euros.
Yo tengo una persona en mi casa que dice que por 60 años, 60 pavos está dispuesta.
Pero ¿por qué no, pero por qué no hacen eso?
Ah, a mí no me lo preguntes.
Es lo que no entiendo.
Pero a mí no me mires.
Porque se supone que la democracia hemos de participar todos y no va a ser...
Pues que te obligan a votar.
Vamos a ver,
Mont, te obligan a votar.
Y lo que no puede ser es que sea un chiringuito para que los de 18 y 19 años digan, guay, me saco 60 pavos y tengo para el fin de semana.
Les impugnan todas las
claro,
urnas.
Y que les importe les un bledo.
Les impugnan todas las
claro,
urnas.
Claro, Mont. Claro, pero sin ir a generales, la reforma laboral que hicieron ha funcionado, dicen los expertos, que es lo que ha permitido recuperar algo el empleo.
Bueno, dicen algunos entiendo, expertos, algunos hay expertos. Otros expertos que no. Porque esto del el mundo del sí. expertismo... A ver, sí. Ramón, el mundo del expertismo...
El expertismo ilustrado.
Yo fuera de este momento en concreto, no conozco el expertismo.
El mundo del... Pues ya es hora de que lo conozcas, ya vas teniendo una edad. El mundo del expertismo tiene eso. O sea, hay una parte del expertismo que opina una cosa, otra parte que es el expertismo que opina otra, pero pueden haber mezclas de expertismo, o sea, sí. pueden cambiar de bando claro. perfectamente.
Yo es que solo confío en ti.
Muchas gracias.
Fíjate que he dicho que solo confío en ti.
Muchas gracias,
Ramón. En Ramón.
El día que tenga dinero, Mon, verás, le vas a asesorar tú.
El día que tenga dinero, Mon, vamos a montar una.
Ostras,
total. Pero vamos a reír.
El día que tenga dinero, Mon, tú también te vas a beneficiar.
Eso espero, amigo Mon. Os doy el número de WhatsApp: 693-460-489. Si queréis hacer comentarios respecto a todo lo que ha hablado nuestro economista. Iba a decir experto, no, economista.
Economista. Hombre, Federico Barona, yo...
Por eso. Es que es muy gracioso cuando por la tele ponen a alguien, experto en animales. Mira, pero es veterinario. No, es experto en animales. No, tráigame un veterinario.
El otro día me pasó en una cosa con Ricardo Ten, que decían, vosotros que sois ciclistas. Y digo, a ver, para.
Ciclista, dice, parar, yo voy en bici.
Ahora, efectivamente, dije... Ricardo Ten es ciclista. Yo subo en bici nada más. Sí, sí. Que, por cierto, lo puedo anunciar ya.
¿Vas a la quebrantahuesos?
Voy a hacer mi tercera quebrantahuesos en junio. Y estoy tremendamente emocionado y te la voy a dedicar, Mon.
¿Se puede ir? ¿Podemos
ir allí, a estar allí, pero vamos...
¿No hace mucho calor para pegarse ese palizón de quebrantahuesos?
Puede hacer calor o puede hacer frío. Estamos hablando del Pirineo.
Bueno, es que sí, eres también. Experta en clima.
No, puede hacer calor o puede hacer frío. De hecho, hace 3 años nevaba. Wow. Bajando Somport hacia Francia, nevaba. Nevaba. Pero bueno, ya lo anuncio.
Qué grande.
Voy a ir con mis amigos a hacer... A los que mando un saludo, no mando nunca a nadie. Nos vamos a hacer la quebrantahuesos de nuevo.
Volvemos enseguida con los WhatsApps para Federico Barona, 693-460-489. Estamos aquí en la tienda Movistar de Plaza del Ayuntamiento. 99.9 Valencia. No te quiero angustiar, Federico
Barona.
No,
yo no me voy a angustiar, ¿eh?
Ya, pero intenta hacerlo en las respuestas, que tenemos un chorrito de WhatsApp, ¿vale?
Ok.
Tenemos una mancha. Silvia.
Vale, el primero os lo voy a disparar.
Hola, Silvia. Primero que nada, un saludo a todos. Y era por saber si podías preguntarle al señor Barona si me puede resolver una duda que tengo sobre un caso. Y es que mi padre va a darme una vivienda en donación, vivienda que solo pertenece a él, no pertenece a mi madre. Y hemos averiguado ya la plusvalía, pero nos gustaría saber qué hay que pagar en concepto de registro y notaría, más o menos si lo sabe, porque la vivienda, según el valor catastral, puede superar los 100.000 euros. Venga, gracias, un saludo.
Yo no le puedo decir lo que vale registro y notario, pero eso es muy básico, se va al notario de donde sea. Si es, por ejemplo, de Cheste, pues se iría al notario de Cheste. Y preguntaría cuánto vale el notario del registro y ya está, y te lo dice. Eso vale 10 minutos y medio porque son unas tarifas que están prestadas.
Está ahí y tal.
Él tiene que pagar 2 impuestos su padre. Uno es la plusvalía que se le produce en IRPF y otro es la plusvalía municipal. Y él, como adquirente o donatario de la vivienda, tendrá, en caso de que supere los límites, que pagar lo poco de la donación, porque al tratarse de una vivienda de en torno a 100.000 euros no será mucho. Y que tenga en cuenta además que acumularán las donaciones hechas años anteriores.
A pagar, Fede.
Siempre a pagar. Porque hay que mejorar el estado de bienestar, Ramón.
Sí, el de ellos, sobre todo.
A ver, escrito me ponía, no sé si me he explicado bien, él quiere saber si puede ser lo que hay que pagar a Hacienda.
Sí, sí, Hacienda, esas son esas tres cosas.
Vale.
Ahora voy a matizar una cosa. Yo estoy encantado de venir a este programa, ¿eh? Donde hablas de antiblanqueo y te preguntan de impuestos.
Ya lo sé, ya.
Pero bueno, está bien, está muy bien. No, hay que pagar tres cosas. La plusvalía municipal, que la puede averiguar en la web del ayuntamiento que sea. La plusvalía en renta, que eso hay que averiguarla con un asesor. Y la donación, que seguramente el mismo notario, el gestor del notario, le puede calcular lo que tiene que pagar en caso de que supere el límite.
Vale.
Esos son los tres impuestos que hay que pagar.
¿El dinero en paraísos fiscales es físico o digital? ¿A qué esperan a terminar con él?
El dinero en paraísos fiscales puede ser físico o digital. Digital tampoco. Puede estar en cuenta de un banco, como un banco de aquí de la esquina, pues allí un banco de allí, o puede estar en una caja de seguridad donde, como vemos en las películas, entran, abren con una llave y ahí está el dinero.
Y paraísos fiscales, ¿no acaban con ellos porque no interesa? ¿Y siempre tiene que haber un rinconcito para...?
Hombre, yo creo que están acabando bastante con ellos. O sea,
¿pero siempre es interesante tener alguno para los rinconcitos oscuros y los secretitos?
Yo no creo que a nivel Estado no pueden, creo, entiendo, ¿eh? No puede haber nada que no controlen. Otra cosa es que la parte de su control la liberen un poco más. Pero yo no, yo entiendo que a nivel Estado es muy difícil tener algo que no controles, porque entonces no es que no controles lo tuyo, no controlas nada. Con lo cual, no creo que les interese. Vuelvo a repetir, hay un cambio importantísimo a partir del 11S americano. Hay un cambio brutal. Suiza ha dejado de ser un paraíso fiscal al uso, y acuérdate Suiza lo que era. Ahí te veo a Asterix y Obelix hablando de Suiza como sitio donde guardar y remansar el dinero, y eso hemos acabado. Andorra ha dejado de serlo, Panamá está dejando de serlo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Luxemburgo?
Luxemburgo es una zona de baja tributación, pero no es exactamente un paraíso fiscal.
Pero son...
No es exactamente.
Es que me fascina cuando Luxemburgo da lecciones al prójimo. Es una manía mía.
Bueno, aquí teníamos
montado
Suiza, así. Pero vamos a ver, aquí teníamos un vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que no firmó el protocolo de Kioto, Estados Unidos siendo el vicepresidente, que venía de aquí a darnos lecciones de ecología cuando vivía en un rancho, que emitía no sé cuánto carbón, sí, y no sé
y
cuánto.
Viajaba
no sé qué,
en jet privado.
Y viajaba en jet privado y venía a darnos lecciones de ecología. Venga, va, por favor.
Bueno, Al Gore.
¿Qué?
Un jetamón.
¿Qué?
Es demócrata, hombre. Es...
¿Qué?
Hay que respetarlo.
Ah, entonces,
no, pero no, ya estamos en eso. El dictador de izquierdas es bueno y el de derechas es malo. Son
Silvia,
los dos malos.
No, eso nunca.
Ah. Silvia.
Vale, este también os lo voy a disparar.
Hola, buenos días. Nada, pues era hacer una pregunta al señor Barona. Si ahora está prohibido pagar más de 2.500 euros en efectivo, ¿vale? Si tengo que ir al banco a que hagan una transferencia, me van a cobrar lo menos 15 euros. Igual que si les pido que me hagan un talón nominal por cuenta del banco, me cobran también una pasta. Eso, que no sé, que deberían de dar facilidad en los bancos, obligar a los bancos que no cobraran por hacer ese tipo de historias, de transferencias y cosas de este tipo, ¿no? Digo yo. Vale, eso era. Gracias.
No está en mis manos hacerlo. Yo creo que los bancos deben cobrar algo razonable, pero muchas veces esa razonabilidad se les va de las manos y cobran muchísimo más.
Pero con tarjeta, no estoy... o sea, si yo, por ejemplo, tengo en una cuenta 50.000 pavos y me compro un coche de 30.000, si pasa la tarjeta, lo cobra y ya está, o es más...
Sí, claro.
No pasa nada.
No pasa nada. Si tu tarjeta tiene un límite de 30.000 pavos, evidentemente.
Pero ¿hay tarjetas con ese tipo de límites?
Claro. Claro que sí.
¿O la modificas para la ocasión? Es cuestión de hablarlo con el banco.
A mí me daría un poco de temble que modificar hasta 30.000 euros mi tarjeta.
Claro, porque te la pillan un día y te venden
el numerito roto.
Pero mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Yo sí puedo modificar, los invito a comer ese día, porque la crecida de ego que tengo en ese momento, llamando al banco y diciéndome... ¿puede aumentarme a 30.000 euros y que te digan que sí?
No, yo te digo si los tienes.
No, no, pero vamos a ver, es que no es solo si los tienes, tú los puedes tener en ese momento y luego no.
Claro.
El límite de 30.000 euros es que el banco, lo tengas o no, va a aceptar ese cargo, ¿eh?
Claro.
Eso es más duro, ¿eh?
Silvia.
Fede, ¿qué hay de verdad en eso que se dice que va a haber un reset a nivel mundial en el mundo bancario?
Bueno, yo no sé lo que es un reset a nivel mundial en el mundo bancario. Yo lo que sí que digo es que va a haber una modificación a nivel global en el mundo bancario en muchos ámbitos, porque el modelo tradicional de la banca tradicional va a cambiar enormemente, como otros muchos modelos. ¿Y por qué va a cambiar enormemente? Va a cambiar enormemente porque, primero, tenemos Internet, que era un actor que no estaba hace 20 años. Segundo, van a entrar actores nuevos que no estaban con la banca tradicional, como pueden ser Google, Facebook, etcétera, etcétera. Gente que tiene acceso a todos tus datos y a todo tu conocimiento, sabe todo lo que haces y además no tiene oficinas físicas, con lo cual el coste es muchísimo más barato y puede hacer las operaciones que le interesen y las que no, no. Entonces, va a haber una modificación del sistema bancario actual que va a hacer que se resetee todo el sistema, porque va a cambiar. Es que va a cambiar. Es que vuelvo a repetir el mismo ejemplo de siempre. Cuando se inventaron los coches, el que hacía ruedas de carro se tuvo que buscar la vida. Y la banca se va a tener que buscar la vida porque es muy difícil competir con 3, 4, 5 mil oficinas físicas en España frente a una empresa que lo que tiene es todo digitalizado y todo por ordenado. Es muy complicado.
Silvia.
Mi jefe, el señor X, es un pirata que trabaja con mucho dinero negro. ¿Dónde puedo denunciar sin que sepa que soy yo?
No, usted puede ir a la policía y denunciarlo, y en principio las denuncias son anónimas, y puede ir a la agencia tributaria y denunciarlo, y en principio y en final estas son anónimas.
Silvia.
UBS ha sido multada en Francia con 4.500 millones de euros por blanqueo de capitales. Aquí no, vaya con los bancos suizos.
¿Quién? Perdón, no lo he entendido.
Me pone UBS.
Desconozco la noticia de UBS, pero por ejemplo sí que podemos hablar de la noticia de la BPA, que es la banca andorrana, que le abrieron un procedimiento de blanqueo que hizo que el Banco de Madrid cerrara en España y que al año se le ha sobreseído ese procedimiento y nadie ha restituido el tema del Banco de Madrid, por ejemplo.
¿Son ciertas esas teorías, entre teoría de leyenda urbana, que algunos grandes bancos aguantaron el tipo durante la gran crisis por el cash que había del dinero de la droga?
No,
porque me encantan esas historias.
Hombre, ya lo sé, y sería bonito que fuera, ¿no? Pero no, yo creo que no. O sea, yo, vamos a ver, vuelvo a repetir, tenemos una legislación antiblanqueo que impide, que en muchas ocasiones impide o dificulta, cuanto menos, porque impedir es muy difícil, pero dificulta que esas cosas ocurran. O sea, es muy difícil que alguien que no tenga un negocio limpio utilice un banco normal. No.
Silvia.
Vale, resulta altamente sospechoso mantener macrolocales de todo a 100 con muchos empleados chinos dentro del local vendiendo lejía barata, pilas de transistor y pinzas de la ropa.
Bueno, es llamativo, cuanto menos llamativo.
Llamativo, lo dejaremos ahí.
Lo dejamos en llamativo.
Fue muy buena aquella imagen del carro de la compra llena de fajos de billetes de 500 de Gaoping. ¿Quién era aquel? ¿Aquel que pillaron así?
Sí, bueno, hay un reportaje.
Esa foto del carro grande de la compra llena de fajos de mondongos de billetes de 500, ¡buah!
Hay una imagen de este fin de semana, de un diario, donde unos rumanos estaban escenificando coger naranjas, que cogían billetes de 500 y tenían los capazos de las naranjas llenos de billetes de 500 y se dedicaban a timar a unos marroquíes vendiéndoles teléfonos de última generación y les vendían la cajita con un ladrillo dentro que pesaba lo mismo. ¿No lo has leído este fin de semana? Es buenísimo.
Silvia.
Es buenísimo.
¿Mala utilización es cambiar cortinas y muebles por valor de 90.000 euros? Me pregunta otro.
Perdón. No he entendido. ¿Cambiar cortinas y muebles?
Ah, eso es lo de Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa. Su libro manual de resistencia, que cambió el colchón y las cortinas y pintó la habitación. Bueno.
Bueno, pero eso al final, vuelvo a repetir, las urnas son las que tienen que decidir si eso es correcto o no es correcto. Las urnas son las que tienen que decidir si queremos que Pedro Sánchez nos diga que ha cambiado el colchón o ha pintado y en cambio queremos que no nos diga cuándo se ha gastado el Falcon. O sea, es que eso son las urnas las que lo tienen que decidir. Esto estamos afortunadamente estamos en una democracia que creo que funciona, aunque debería funcionar mejor, y ya está.
Bueno, perdona, Fede, mira esto, me acaba de pasar Arturo, lo de el clan estafador de los rumanos que recolectaba billetes de 500 euros de los naranjos.
Eso es lo que he dicho antes.
Sí, por eso te digo. Y entonces sale el naranjo con billetes de 500 colgando al lado de la naranja y en el capazo de naranjas. Todo el tema, tío.
¿Claro?
Pero esto es de Bugs Bunny.
Es muy bonito.
Vamos.
Muy bonito. Pues lees la noticia, estafaban a marroquíes vendiéndoles teléfonos de última generación.
Pobre.
Sí, bueno. Imagínate
aquí a currar y tal, hombre.
Silvia,
un par más, Silvia.
Madre mía, tú no sabes los que hay. Uno de leyenda urbana. ¿Es verdad que hay un convenio, o había, entre China y España, por el cual hay ventajas o facilidades para montar un negocio, tanto para españoles que vayan a China como para chinos que vengan a España a montar sus empresas?
Entre España y China hay un convenio de doble imposición, como hay con infinitos países de todo el mundo, donde se establecen las normas de tributarias cuando yo monto algo en China y cuando los chinos montan aquí. Hay convenios de intercambio de información, pero no hay nada distinto a lo que pueda haber con Estados Unidos, con Brasil, con Argentina o con cualquier país civilizado. Con lo cual, sí que hay convenios, evidentemente, que permiten la entrada, evidentemente, pero igual que hay con 300.000 países en todo el mundo.
Silvia.
Las mesas electorales.
Perdón. Sí. Y que no hay con Gran Bretaña, que ya veremos lo que pasa el 30 ¿verdad? De marzo.
En las en las mesas electorales no se puede hacer que los parados de larga duración la formen. Me parece que este le ha tocado hoy.
Sigue.
El partido político que funde el señor Varona me afilió ya.
Ya le digo yo que el señor Varona no va a formar ningún partido.
Pero pon ahí a Mon de vicepresidente o algo.
Señor Varona, lo único que ruega encarecidamente es que ya que va a hacer su tercera quebrantahuesos y quiere ponerse un potenciómetro en la bici, que se lo vendan. Que no me venden un potenciómetro. No hay.
¿No hay?
No hay.
Pues me hace un
llamado. Y luego fuera del micrófono te diré lo que vale un potenciómetro de biela en la bici. Y no hay. No te lo puedes creer.
¿Qué es un potenciómetro?
Para ver la fuerza que haces con las piernas cuando subes y vas subiendo con fuerza. Bueno, es una historia.
Uno más, Silvia.
Vale. ¿Qué sucede con el dinero negro que se coge de delitos como narcotráfico, prostitución, etcétera?
Bueno, eso lo queda el Estado. Como en los coches, o sea, en los coches, lo que las lanchas que requisan, todo eso luego sale a subasta. De hecho, el famoso pazo de los Chardines,
sí,
era de los Chardines, me parece, sí, que era, salió a subasta o salió
sí,
el Estado lo embarga. Y como esa gente normalmente tiene unas responsabilidades civiles que satisfacer, pues lo pagan con eso, pero vamos, en principio sí.
Elige un último WhatsApp y pedimos perdón a toda la gente que no hemos podido leer sus mensajes.
Pues mira, el siguiente, porque me sabe mal también saltármelos. En mi trabajo llevo años haciendo funciones que son de categoría superior a la mía, denuncio de manera anónima en inspección o busco un abogado y reclamo la diferencia salarial que me deben de manera retroactiva.
Yo no puedo aconsejarle en esto. O sea, en teoría, si eso ocurre, usted debe ir a la inspección y si eso ocurre, puede ir a un abogado. Pero es que esa decisión es muy personal.
Mira, y este también es interesante. En el programa de Gas Monkey, el americano, el de los coches, sí, estos que tunean, dice, los coches los compran en efectivo llevando fajos de dinero. Dice, ¿cómo controlan el dinero negro allí?
Eso es en Estados Unidos.
Es la televisión, o sea, vamos a ver.
Es verdad. Porque nunca salen firmando nada. Porque no tienen mola que yo salga.
Y el programa de estos,
fajo de billetes y
de, estos de Las Vegas, que sí, compran no sé qué, que saben de todo. O sea, que les lleva un cuadro de Van Gogh.
Casualmente tengo aquí a mi amigo Pepe que aparece.
Mi amigo Pepe, que es tasador de cuadros de Van Gogh de la primera etapa.
Hay gente que fue a Las Vegas y me dijeron que buscaron esa tienda y que en realidad no había tienda y que lo hacían todo en un plato de televisión.
Vamos a ver.
La de los gorditos.
Sí, la de la familia de gordos, sí.
Ostras.
Es buenísima.
Es brutal.
Pero bueno, el que vea el programa de tunear de coches americanos,
sí,
que vea la imitación que hace José Mota de ese programa. O sea, es que es brutal la imitación que hace José Mota de ese programa.
Federico Varona,
espera,
gracias, amigo. Venga.
Hay uno que me vende un potenciómetro.
Casi. Me dice, busca el potenciómetro en internet, que mis compañeros se lo han montado ellos.
Pero luego el oyente, si te lo contesta, me dice, pero el Durace no está en internet, no existe.
Durace.
O sea, no está fuera, hay rotura de stock y no está.
Vaya tela.
Yo os digo, es que me da vergüenza decir lo que vale.
¿Cuánto vale?
1.000 pavos.
Bueno.
Y no hay, perdona, y no hay, no existe.
Como diría mi abuela, y después digo en que no hayan dineros.
A eso matéis.
Fede, un abrazo muy
fuerte.
Un abrazo
muy grande, hasta luego.
Más aquí en Movistar.
99.9 Valencia Radio.
Vuelve la Liga y vuelven las retransmisiones del equipo de Lut Live. El próximo domingo, desde las 4 de la tarde, Deportivo Alavés Levante. Vive la previa al partido y el pospartido con el equipo de Lut Live. En la 99.9 Valencia Radio.